Yo les decía que lo que queremos hacer es pegar el oído, acercarnos y acercar a nuestros micrófonos a gente con la que vamos a mantener una conversación precisamente hablando sobre patria, sobre padre, patria y patriarcado. Saludamos a Uxue Alberdi, a Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Y gracias por dedicarnos tu tiempo. Ella es escritora, bertsolari, dos veces premio Euskadi de Literatura, autora, entre otros, de Janis Joplin, de Kontrako Estarritik, con esos testimonios de mujeres bertsolaris en su paso por distintas plazas. Entre los últimos también la traducción que ha llegado ahora, creo que de La Trastienda, también de una historia muy personal. Lo dicho, gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio. Con nosotros también Elaine Vilar Madruga, dramaturga, narradora, cubana, poeta, autora de La tiranía de las moscas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar acá.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo no sé si os conocíais antes vosotras, si habéis estado antes precisamente en algún momento, antes de este encuentro que habéis mantenido y que mantenéis ahora mismo en Kutun Suria.
Nos hemos conocido justamente hoy a la mañana.
Hoy en la mañana.
Sí. Hoy en la mañana, pero os conocíais a través de las letras igual.
Yo había leído su libro, La tiranía de las moscas.
Y yo conocía su nombre, por supuesto.
Es un buen lugar de encuentro este Kutun Suria.
Es un buen puente para primero ponerle rostro a los nombres que muchas veces vamos leyendo en listas de libros, en propuestas de lectores o los manuscritos que van llegando a nosotros de una forma u otra. Así que vivan esos puentes y que vivan esas conexiones tan necesarias, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.
Uh-huh. Bueno, la conversación que nos proponéis para esta tarde habla de literatura, pero relacionada con el padre, la patria, el patriarcado. ¿Por dónde se empieza, Uxue, a una reflexión de este tipo con esos conceptos tan... Sí, diría relacionados, pero tan rotundos también.
Pues no tengo ni idea por dónde nos dirijan.
Pues creo que tenéis una hora.
Claro, son unos conceptos profundos, amplios, se puede hablar de cada uno de ellos pues desde muchos puntos de vista diferentes. Entonces, bueno, va a ser María Moore quien vaya a dirigir la charla y nosotras la vamos a seguir.
O sea, que vosotros venís como aquí, como a la radio. Yo a lo que me pregunten, Elaine.
Sí, un poco como eso. Y también hablar de libertades que van primero por la libertad del cuerpo, por la libertad de la mente, de los sonidos, uh-huh. de las ideas, de las palabras. Y que todo eso además es un reflejo de lo que aparece en nuestras obras y de lo que los lectores han podido y podrán disfrutar en el trabajo que hacemos.
Claro, pero todo esto, ¿por dónde asumimos estos conceptos, ¿no? Del padre, patria, patriarcado? Quizás desde una reivindicación, ¿no? Sue, feminista.
Bueno, yo creo que esta frase o este título viene de una frase que yo digo muchas veces en las entrevistas sobre Janis Joplin, que he solido decir que son tres espejos deformantes que no le dejan verse a sí misma, ¿no? Porque se mira en su propio padre biológico, pero también en los padres simbólicos, políticos, culturales. Está condicionada por el patriarcado y su relación que tiene con su propia patria también pasa por esa relación que tiene con su padre biológico y es una relación ambivalente, ¿no? De lealtad y de conflicto también. Entonces, bueno, yo creo que en mis libros, directamente o de una manera más oblicua, aparecen estos temas y luego ya veremos pues que... ¿Qué surge?
Claro, la línea argumental de esta edición de Kutun Suria es la traducción también como una forma, no traducción literal, sino la traducción como una forma de estar en el mundo. ¿El feminismo en la literatura aporta, Elaine, también una visión del mundo, una traducción diferente de las cosas que pasan o que nos pasan, también de cómo las contamos?
Sí, por supuesto, y coincido mucho con Uxue, que decíamos hoy en la mañana que toda la escritura se escribe desde un cuerpo. Y desde un cuerpo que habitamos, por lo general. Porque al final, ¿qué contamos los escritores si no es esa experiencia, ese lugar en el mundo que nos ha tocado habitar desde una identidad, uh-huh. desde un cuerpo que constantemente definimos y del que constantemente disentimos también? Por lo tanto, por supuesto, yo escribo desde una noción feminista, desde un cuerpo femenino, desde una identidad femenina. Y todo eso es como una especie de filtro, como una especie de música, esa música de las palabras, que muchas veces es danza y otras veces es boxeo contra las palabras, en la cual me enfrento a mi propio trabajo. Así que siempre hablando desde un cuerpo de mujer y pensando uh-huh. también en esas otras identidades de mujer de las cuales estamos en conexión y con las cuales también es oportuno a veces disentir.
Claro, porque cuando una escritora imagina un relato, una novela, cuando toca elegir, por ejemplo, Elaine, a las protagonistas, esa mirada del feminismo, esa mirada de cómo describimos y cómo vamos dándole un alma, ¿Está presente? ¿Se siente presente?
Es que no podría imaginármelo desde otro punto de vista. Tendría que imaginarlo desde mi cuerpo, tendría que imaginarlo, por supuesto, desde los pensamientos que voy imbricando como escritora y como feminista también desde un punto de vista de aquello en lo que creo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas la palabra patria. Para mí ese concepto es un concepto con el cual me toca mirarme en el espejo y distorsionarlo de cierta manera. Para mí es matria. Matria como acto de maternar, de vivir en un país habitándolo como un país femenino, de vivirlo como una especie de útero, de amnios, de líquido vital, de líquido amniótico. Por lo tanto, siempre, y creo que esto es un debate que va a ser interesante hoy en la mesa, ¿cómo definir la patria? ¿Cómo volver a redefinirla? Sino como una matria.
¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se dibuja en uso de los personajes de un relato, de una novela?
Bueno, es un proceso complejo, pero siguiendo lo que decía Elaine, justamente, bueno, yo he preparado muy, muy pocas cosas porque no teníamos guión tampoco, pero he estado mirando un poco las canciones tradicionales en euskera y en qué situaciones o en qué autores han llamado padre a la tierra o madre, ¿no? O hermana incluso. Entonces, según el contexto, según el tiempo, según la emoción que nos lleva a apelar a nuestra tierra, se ha referido a la propia tierra en femenino o en masculino. Luego, respecto a los personajes, yo creo que los procesos creativos son complejos, entran en juego un montón de cosas. Yo nunca pienso voy a escribir un texto feminista. Creo que en todo lo que escribimos hay siempre ideologías debajo, muchas veces ideologías de las que no somos conscientes y de que a veces necesitamos lectoras, lectores que nos señalen y digan, bueno, pero esto no. Entonces, esos personajes pues beben, comen de nuestra memoria, de la investigación, de las voces, de la música, de ideas, de conceptos, ¿no? Puede ser.
Siempre decimos que la sociedad vasca es una sociedad matriarcal. ¿Eso es real?
No. Es una gran mentira.
Es un mito que nos están vendiendo todavía hoy, ¿no?
Bueno, no sé. Es una gran mentira y creo que no existe ninguna sociedad matriarcal ni aquí ni en ningún sitio. Que no ha existido ninguna sociedad matriarcal y creo que muchas veces confundimos la imagen de mujer fuerte que se nos ha vendido de las vascas y una mujer fuerte y una mujer libre son dos cosas diferentes, ¿no? Y muchas veces esa imagen de la mujer de cada país suele hacerse también desde fuera, hipersexualizándolas o desexualizándolas, por ejemplo, para restarles esa universalidad y para que su palabra no sea representativa de la experiencia universal.
Elaine, un escritor, una escritora, escribe de lo que ve y, por lo tanto, como su mirada es distinta, su forma de contar también es distinta, digo, si es hombre o mujer.
Supongo que sí. Sabría hablarte de mi experiencia vital, una experiencia vital que está limitada, por supuesto, al cuerpo que me ha tocado habitar. Sin embargo, sí veo interesante, y eso ya en estudios y en debates que hemos sostenido con diferentes colegas del mundo, cómo vemos la vida y, por lo tanto, la escritura, colegas de diferentes géneros. Eso sí es sumamente importante. Yo como escritora, sí debo decir que me siento más cómoda incluso escribiendo los personajes o imaginando cómo serían los personajes masculinos. Me parece una labor de apartarme o tener un insight un poco más allá del cuerpo que habito, de la piel que habito, e ir también a construir los imaginarios, los cuerpos, esos habitáculos que también son el cuerpo de otros seres creativos y otros personajes, como decía Uso hace poco.
Mujeres escritoras, ¿ese podría ser un género, Uso, en sí mismo o no?
No. ¿Cómo va a ser un género?
Es que digo, por ejemplo, hay librerías que solo venden libros de mujeres, por ejemplo.
Sí, y hay tiendas de música que venden euskal música como si fuese un género también, ¿no? Entonces creo que son categorizaciones que se hacen para restarles universalidad a culturas, a voces, a cuerpos, a géneros. Entonces, cuando hablamos muchas veces no solo de literatura femenina, incluso de literatura feminista, que reivindicamos la literatura feminista, pero muchas veces cuando se pone esa etiqueta desde fuera suele ser para desuniversalizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, hacemos literatura y el día que se les pregunte a los hombres si lo que ellos hacen es literatura masculina o literatura machista o cómo se escribe un cuerpo de hombre y cómo se refleja eso en los personajes, creo que daremos un pequeño paso, porque yo creo que muchas veces se nos pregunta para que expliquemos nuestra parcelita, ¿no? Como si solo fuésemos capaces de hablar sobre la literatura hecha por mujeres, o la literatura femenina, o la literatura feminista, y no sobre la literatura en general. Yo leo desde pequeña a escritores, a escritoras, de diferentes países, edades, y me gusta ampliar esa mirada, ¿no? Y creo que, por supuesto, que nuestro cuerpo y nuestro punto de vista y nuestra situación condiciona nuestra escritura, pero también creo que esas categorizaciones no responden tanto a cuestiones literarias, sino más bien a cuestiones de clasificaciones de otro tipo que afectan a toda la sociedad y no solo a la escritura.
Siguiendo atentamente lo que estas dos mujeres nos cuentan, está también un poeta y crítico literario. Él cumple en este certamen, en este festival, una labor de asesor, digamos. Beñat Sarasola, ¿cómo estás?
Cacho, arratsaldeon, muy bien.
Estas dos mujeres escritoras encajan en la filosofía de lo que este año queríamos traer precisamente a Gutun Suria. Me imagino que sí, por eso las habéis invitado.
Sí, por supuesto. Bueno, como has comentado antes, el tema principal es la traducción, pero en sentido amplio, ¿no? Traducción de culturas, traducción de diferentes puntos de vista, también de traducción literaria, por supuesto. Y dentro de eso, pues la charla que van a tener hoy enseguida, pues encaja perfectamente, yo creo que en este espíritu abierto de la traducción.
Ellas no tienen muy claro de qué van a hablar.
Bueno, yo creo que lo tienen más claro de lo que parece.
Están dando misterio ahora.
Claro, hablamos traducción de experiencias, de culturas, de géneros, de territorios artísticos, de lenguajes, de formas de hablar, de todo eso hablamos precisamente cuando hablamos de traducción, no solamente de traducción literaria o de traducción letra a letra de una obra literaria.
Efectivamente, muchas veces pensamos en la traducción como algo muy limitado, ¿no? A una especie de codificar dos tipos de lenguajes, pero es mucho más que eso, la traducción, ¿no? Y en el mundo contemporáneo especialmente, pues la traducción tiene un peso terrible, mucho mayor de lo que pensamos generalmente, ¿no? Dentro de eso hay muchos temas que se pueden abordar y algunos de ellos se van a tocar estos días, que va mucho más allá de esta idea. Uh-huh. También se hablará de la traducción literaria, por supuesto. Habrá grandes traductores y traductoras con nosotros. Entonces yo creo que va a ser ya está siendo, de hecho, desde ayer, un programa muy amplio e interesante, yo creo.
Usue, tu último libro, esa traducción, La Trastienda, es una experiencia familiar, si no me equivoco, de dos mujeres clásicas muy cerca de ti.
Sí, bueno, las narradoras son dos mujeres del Goibar, que regentan una tienda desde hace 43 años, que casualmente son mi madre y mi tía.
Casualidad.
Pero bueno, lo digo siempre después porque muchas veces, si no se puede centrar, ¿no?, en la relación familiar que yo tengo, incluso tildarlo de autobiografía cuando yo no aparezco, ni la relación que yo tengo con ellas, ¿no? No es el eje ni aparece en el libro, es más bien, ha sido un ejercicio de escucha. Es un libro, una crónica de no ficción. Yo, bueno, en cada libro, ¿no?, cada uno se pone unos límites, unas condiciones, y en este caso una de las condiciones que me puse fue no escribir nada que ellas no dijesen. Entonces he tenido que preguntar mucho y preguntar lo que necesitaba el texto, preguntarme qué tipo de preguntas necesitaba el texto para funcionar literariamente, ¿no? Preguntar siempre para el texto y no para la hija. Entonces, a través de sus voces, pues he intentado, a través de la historia de una librería, mercería, y las historias que han pasado dentro de ella, contar pues ciertos cambios de los últimos de las últimas 4 décadas, como cambios sociales, culturales, económicos, familiares. Sí.
Elaine, una familia también protagoniza, de aquella manera vamos a decir, la tiranía de las moscas, donde encontramos a 3 hermanos. Allí se habla de tiranía, de formas de sentir, una tiranía en la propia casa y en la propia familia.
Sí, se habla precisamente del tema de la mesa de hoy, de la patria, del padre, del patriarcado, ¿no? Desde una mirada crítica. Es un libro en el que recorre un poco la memoria histórica de un continente, fundamentalmente Latinoamérica, y es un estudio, por supuesto, de los dictadores, y cómo ese dictador doméstico no es más que la representación del dictador de puertas hacia afuera, en el espacio colectivo.
Bueno, pues yo les voy a dejar. Les agradezco mucho que se hayan acercado hasta este estudio de radio, hoy aquí que hemos salido, hasta este Azcuna Centro A. Elaine Vilar, muchas gracias. Usue Alberdi, muchas gracias por estar con nosotros. Ya Beñat, también le agradecemos mucho que nos acompañe en esta tarde de radio. Es que ricasco. Hasta luego.